Son las 13 horas del jueves 31 de octubre de 2013. Estás escuchando Radio UMH y esto es Derribando Muros, donde intentaremos mostrarles todas las verdades de un mismo tema desde diferentes puntos de vista.
Un día más agradecido mientras desayuno con la prensa en mi sofá hundido. Me queda Sony Rolling.
Ya han hablado los periodistas, los analistas, los todólogos, incluso algún político. Ahora nos toca a nosotros, los futuros politólogos. Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook desde la página Derribando Muros o desde Twitter, con la cuenta @demurosumh. En el programa de hoy trataremos sobre la corrupción, palabra que creo que es importante hablar de su procedencia, y es del latín. Significaría algo así como romper o destruir, palabras importantes cuando las trasladamos a confianza, algo tan esencial en el corazón de la democracia representativa en la que vivimos. Seguimos orientándola a la política y también podemos extraer de ella el abuso de poder o la mala conducta mediante la función pública para beneficio personal. Corrupción, para algunos una característica endémica al sistema en el que se organiza nuestra sociedad, para otros el cúmulo de los cometidos por aquellas personas que vienen a servirse del ente público y no a servirle a los ciudadanos. En los últimos tiempos tenemos ejemplos tan mediáticos desde la perspectiva política como es el caso de Bárcenas, el caso Bárcenas o los ERES en Andalucía, ambos desde diferentes puntos ideológicos. Echando la vista atrás, recordamos el caso Brugal que afecta a nuestra provincia, el caso Campeón, el caso Gürtel, donde se puede dar la posibilidad de que tenga conexión con alguno ya mencionado o el más internacional por lo que representa para el turismo, un sector muy importante en nuestro país, el caso Malaya de Marbella. El problema no es solo cuando estamos en perspectiva política, sino cuando también tenemos a un duque que se declara en sus correos como el duque empalmado, en su caso, nos. Siempre hablando de presunción, claro. Con ello, y sin querer extenderme más, les pregunto a mis colaboradores de hoy. ¿Es España un país con corruptos o un país de corruptos? Para ellos contaremos con Antolín Sánchez Jorge, estudiante de tercero de grado de Ciencias Políticas.
Hola, buenos días. Buenos días a todos. Pues España no es un país de corruptos. España es un país que ha estado hasta la actualidad dirigido por corruptos. Yo he visto esta semana los niveles de corrupción de Europa, de todos los países, y los niveles de corrupción en España son similares a los de Europa. Quizá en países de la periferia como Italia, Grecia, Portugal o España hay más corrupción, pero por el sistema, por el modelo productivo que se ha impuesto, por las burbujas inmobiliarias y por los pelotazos, pero España no es un país de corruptos. Unos hablan, hemos visto en estos últimos años que unos están hablando de amnistía fiscal a los delincuentes, de las cuentas en Suiza, de la trama Gürtel, otros están hablando de los ERE, de Filesa, del caso Naseiro, de las cuentas de los Puyol, de la financiación ilegal de Unión Democrática. De esta forma se crea una jaula de grillos en los que solo sale una conclusión, que todos los políticos son iguales, que son todos ladrones, o como dijo Pérez Reverte el domingo pasado en Salvados, que son todos unos hijos de puta. Yo creo que no, yo creo que la corrupción no es un problema de modalidad, de moralidad o de honestidad. El problema es que los que mandan como grupo son una gentuza que forman parte de un entramado y la conclusión de este sistema es que son corruptos.
Bien, muchas gracias, Antolín. Mamen Ballester, estudiante de tercero de grado de Ciencias Políticas, militante de Nuevas Generaciones, delegada de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela y vicedelegada de la UMH. Repite con nosotros. Muy buenos días, Mamen.
Buenos días, Juanmi. Me gustaría empezar hablando de este tema tan conflictivo, incidiendo en los casos nombrados, viendo estos como casos de corrupción a gran escala y que han afectado gravemente ya no a las creencias de la sociedad, sino a sus sentimientos. Familias que no llegan a fin de mes, sueldos interprofesionales abusivamente precarios, familias que mandan a sus niños al colegio sin poder darles de comer y otros robando a manos llenas. Yo creo que es momento de decir qué pasa aquí. Pero no nos podemos quedar solo ahí. Permitimos que hayan periódicos como El País, pues no hablas de cualquier otro, que tanto que presumen y predican de democráticos y sin tener en cuenta aquello que hace democrática una acusación, la presunción de inocencia, aquello de que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Publican unos documentos, que no digo que ni falsos ni verdaderos, unos documentos, que demuestran un caso de corrupción a medias, en el que salen X nombres de personas públicas. La sociedad de por sí tiende a condenar, ya no hablamos del problema, sino del culpable. Ahora formula la pregunta de, ¿este periódico y los demás quieren sacar el caso de corrupción a la luz? ¿O lo que en verdad quiere es condenar a esas personas manipulando a la sociedad y dividiéndola sin fundamento y por ello intentar destruir al partido o a la persona? He de decir que la ley no han cambiado los medios de comunicación. Y ahora me da pena decir que en España eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, mamen. Tenemos a Alejandro Espí, estudiante de cuarto de grado de Ciencias Políticas y articulista de Grito Político. Se estrena este año con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, yo soy más partidario de la primera afirmación también, la de que España es un país con corruptos, pero me niego a creer que toda la clase política sea corrupta, al igual que me niego a pensar que toda la sociedad española es corrupta. Pero sí es cierto, y yo creo, que la política es el fiel reflejo de la sociedad, y desgraciadamente en estos temas también. Y las cifras están ahí, no es una conclusión que yo haya llegado esta noche. Sabemos que, por recientes estudios, aparte de los cientos y miles de casos de corrupción que están en los tribunales de justicia, en España el dinero negro, el dinero no declarado, declarado y el fraude fiscal es ya el 23% del PIB, o sea, una cifra y una millonada espectacular. Entonces yo creo que, desgraciadamente, y como hablamos de personas, la política está compuesta de personas y las ambiciones llegan personales y empresariales y con para terceros llegan a situaciones desgraciadas como esta. Pero sin embargo no me gusta generalizar, y por supuesto que ni toda la clase política es corrupta, ni mucho menos, hay muchísima gente honrada, ni tampoco la sociedad en general es corrupta. El problema que cuando hablamos de política y hablamos de corrupción se genera todavía una mayor preocupación, porque estos manejan nuestros fondos públicos, y cuando nos tocan el bolsillo, cuando precisamente ese bolsillo no está en su mejor momento, todavía nos indigna mucho más.
Muchas gracias, Alejandro. Y por último tendremos a Lourdes Vicente Gil, que se estrena en la radio, estudiante de tercero de grado de Ciencias Políticas. Muy buenos días.
Buenos días a todos. Gracias por la invitación, Juanmi. Pues respondiendo a la pregunta central que nos planteas, desde mi punto de vista no creo que la corrupción sea un fenómeno generalizado, sino más bien que ahora más que nunca las alarmas del Estado de Derecho están funcionando correctamente como nunca antes lo habían funcionado. Pienso que se han sucedido unos casos de corrupción graves e importantes, pero puntuales. Todo esto que ahora está ocurriendo, bueno, más que ocurriendo, deberíamos decir saltando a la luz, sería una expresión más acertada, no debería poner en duda el trabajo de la mayoría de los políticos, que sí están haciendo bien su trabajo. Voy a hacerme con una frase de Eduardo Galeano, muy utilizada, para llevarla a mi terreno y con su permiso cambiarla. Creo que pequeños políticos en lugares pequeños están haciendo grandes cosas por el país. Y debido a estos casos de corrupción a los que me refería, se crea un sentimiento de malestar general hacia todos los políticos, sin excepción ninguna. Y realmente, este malestar lo crean las personas que hablan de política y hablan en los medios de comunicación diariamente, expresando su postura hacia el ciudadano. Que debido a muchos factores, no me estoy haciendo referencia a la ignorancia, pero sí que saben menos de esto, en algunos de los casos no están interesados. Y de esta manera hacen suyo el discurso de otros, y va creándose así este sentimiento de malestar. Considero que se debería tener muchísimo más cuidado por parte de todos cuando se habla, porque es injusto que se mida a todos los políticos con la misma vara. Y es injusto también, perdón, valga la redundancia, decir que todos los políticos son corruptos. Gracias.
Bien, muchas gracias a vosotros por haber asistido. Y por último, pues me queda presentarme a mí mismo. Soy Juan Miguel Martínez, también estudiante de Ciencias Políticas en tercer curso. Antes de querer entrar en lo que es el debate, yo quería preguntaros a vosotros qué entendéis por corrupción política.
Para mí la corrupción significa vergüenza. Significa que el valor del político pierde toda su esencia gracias a esto. El valor para los que amamos esto se fuma. Los políticos son elegidos en una urna para subir al poder y luchar por preservar y mejorar el estado de bienestar, lo que los politólogos llamamos el interés general. Nos están condenando. Están esos presuntos corruptos y algunos de ellos, demostrados ya su implicación con una sentencia en mano, nos están invitando a tirar la toalla. Y no, vamos a levantarlos de las sillas, vamos a demostrar la esencia y el valor de una democracia, basada en la igualdad de oportunidades, no en ventajas de aforamiento.
Para mí la corrupción, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro, en que no todos los políticos son corruptos. De hecho, si miramos los índices de corrupción, vemos que el número de casos de corrupción y de imputados es un número en porcentaje bajísimo, no sé si llega al 1 o 2%, pero lo que está claro es que el sistema está corrupto. Y para mí la corrupción es el lubricante del sistema. La corrupción es el medio que usan los que no se presentan a las elecciones para gobernar este país.
Mira, para mí la corrupción, yo la definiría como la podredumbre del político, del cargo público, que pierde toda su dignidad política, su dignidad pública, por rendirse ante ambiciones personales, ambiciones profesionales, ambiciones de terceros, en detrimento de la calidad democrática, de nuestros fondos públicos y del Estado democrático y de derecho. Yo creo que esto es una lacra del siglo XXI que tenemos que erradicar y donde tenemos que incidir, porque creo de verdad que ahí está el problema, es en la cultura ciudadana, en la cultura política, en el sentido de Estado. Ahí es donde tenemos que hacer hincapié.
Bien, una vez hechas las presentaciones y marcadas las exposiciones de cada uno, daremos paso al debate. Para ello me quiero remitir a un artículo que publica en la edición digital el diario ABC, el 8 de octubre, que se titulaba Radiografía de la corrupción en España, escrito por Jaime Mora. Y decía algo así como que la evolución que reflejan los datos del CIS dejan ver que la corrupción solo emerge entre los principales problemas de los ciudadanos durante los periodos de crisis económicas. Tenemos de ejemplo los años 90, cuando el porcentaje de españoles que situaba la corrupción entre sus principales preocupaciones rondaba más del 30%, o en la actualidad, en la que se encuentra una cifra récord con el 44,5% de los encuestados. Yo os quiero preguntar, de verdad, ¿os creéis que esto es real? ¿Descenderán estas cifras en cuanto mejore la situación económica?
Yo, respecto a esto que nos planteas y respondiendo a una de tus preguntas, estoy segura que cuando mejore la situación económica, las preocupaciones de los ciudadanos pasarán a ser otras que no la corrupción. Y creo que eso es algo que todos sabemos. Ya se encargarán los medios de comunicación de limpiar todo este desbarajuste, sin ninguna duda, y de ocupar la mente de los ciudadanos con otras cosas. Los ciudadanos mismos, cuando empiecen a sentirse más seguros y confiados, olvidarán estos años de absoluta inestabilidad para volver a hacer lo mismo que hacían hasta ahora. Esto es como el pez que se muerde la cola. Dentro de unos años, 15, 20, 30, no lo sabemos con exactitud. Volveremos a estar en esta misma situación y en este mismo punto. Es duro decirlo, pero lo creo sinceramente.
Sí, yo como he comentado anteriormente, ahora mismo están floreciendo todos estos casos de corrupción, ¿no? Y están más a flor de piel y se comentan bastante más por el mismo motivo, ¿no? En momentos de situación económica delicada, donde los bolsillos no están en su mejor momento, pues que te toquen el bolsillo o ver todas estas noticias que vamos conociendo te indignan profundamente. Y ahora mismo pues estamos en esas, en momentos de que el ciudadano está muchísimo más indignado. Y esto, pues, al fin y al cabo, lo que va a repercutir es en nuestra calidad democrática, en la legitimidad de los políticos y del sistema. Y esto es un problema bastante, bastante fuerte.
Sí, bien. La pregunta que quiero hacer ahora sí que creo que se ha contestado por parte de algunos participantes durante la introducción, pero yo quiero remarcarla. ¿Creéis que la corrupción está dentro de la ADN nacional?
Yo creo que en principio es una tendencia que se ha generalizado aquí porque, no sé, de repente te sale un caso, al momento otro, es como que sale un caso de un partido y el otro partido inmediatamente se pone a investigar a ver por dónde puede pillar al otro. Entonces pienso que esto va a ser así siempre. Yo pienso que entre los partidos de España tendemos a ello, por lo que no pienso que porque estemos en crisis, cuando no haya crisis no va a haber corrupción.
Yo creo que la corrupción no está dentro del ADN, de la genética española. Yo creo que siempre ha habido corrupción aquí porque es un sistema en el que se hace política o se gobierna para las grandes empresas. Si en el siglo XIX hubo corrupción y se especuló con la sal o con los ferrocarriles, fue porque se gobernó para unos especuladores y no para la mayoría de la población. Si hace unos años se especuló con el suelo, José María Aznar liberalizó el suelo, pues es porque hubo corrupción porque se gobernó para unas empresas, unas constructoras y no para la mayoría de la población, por eso hay corrupción, no porque por ser español eres corrupto, eso yo.
Sí, yo tampoco creo que esté en el ADN, pero sí que es cierto que una parte de la población, como yo comentaba al principio, al igual que una parte de la política, sí que corrompe y se deja corromper, porque a nadie nos sorprende aquello de con IVA o sin IVA, o no me factures. Y eso genera muchísimo dinero negro. El problema es que no hay conciencia ciudadana, falta sentido de Estado. Contaba una profesora un profesor de economía una vez que su hermano había viajado a un país nórdico, que es paradigma de Estado democrático, ¿no? Y que se vio una familia comiendo pipas alrededor de una papelera y que le preguntó, oye, ¿por qué hacéis aquí? Dijo, porque así nos ahorramos un barrendero. Eso aquí es algo que impensable, vamos, realmente impensable. Entonces, donde tenemos que incidir es en la cultura política, en la cultura ciudadana.
Yo creo que hay que diferenciar ese tipo de corrupción porque en España y en toda Europa hay distintos grupos sociales. Unos grupos sociales pueden o tienen cuentas en Suiza directamente, reciben sobresueldos o simplemente cuando dejan la política fichan por consejos de administración de grandes multinacionales. Otras personas no pueden pagar la carrera en la universidad, están jubilados con el copago en sanidad, los desahuciados, los parados, los que tienen un empleo precario por culpa de la reforma laboral, y hay que saber diferenciar entre una corrupción y otra. Algunos no pagan IVA porque intentan sobrevivir.
Bueno, pero no será una parte. Evidentemente en la política se les exige muchísimo más, ¿no? Más responsabilidad, por lo que comentaba antes. Están jugando con nuestros fondos públicos y nos resulta todo indignante que hagan lo que hagan cuando se supone que son los representantes ciudadanos y que tienen que velar por el bien general. Pero vamos, que yo sigo pensando lo mismo. Esto se trata de personas y desgraciadamente las ambiciones personales están en la política y están en el día a día de cada ciudadano, y los datos están ahí. Que España tenga una millonada, unos 23% del Producto Interior Bruto, que son más de 160 millones de euros sin declarar, de nada nos sorprende, a mí por lo menos, que luego hayan casos de corrupción, porque desgraciadamente hay gente que sí que es capaz de doblegarse ante los intereses de terceros para llevarse un beneficio.
Yo pienso que, por ejemplo, cualquier cargo público que se lleve su dinero a Suiza, no sé, me parece algo realmente mal, o sea, porque eres político, trabajas para tu país, te llevas tu dinero fuera, o sea, te ahorras contribuir. ¿Estás dando un ejemplo de qué? Yo pienso que el político tiene que dar ejemplo. Yo creo que el político sería el primero que se tendría que poner en un parque a comer pipa y echarlo en la papelera para que la sociedad lo viera y aprendiéramos. Pero, no sé.
Oye, ¿os atreveríais a hablar del origen de la corrupción? Al menos de los casos que están dándose ahora. Por ejemplo, Antolín mencionaba la liberación de suelo, el boom inmobiliario.
Sí, yo creo que también iría por ese camino, ¿no? Que el origen puede estar en eso, ¿no? En pelotazo urbanístico a raíz de... Y de hecho, fijaros que lo pensaba realmente, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta la presunción de inocencia, en España somos expertos que cuando tenemos una gran actividad, tenemos una gran inversión, al mismo tiempo tenemos un gran pelotazo. Y yo pensaba, a raíz de este verano, ¿no? Cuando estaba en boca el Madrid 2016, digo, ¿qué no seremos capaces de hacer? Estoy segurísimo que en 2030 y algo saldrá algún caso, porque desgraciadamente nos hemos pasado en esto, ¿no? Los grandes políticos se han lucrado desgraciadamente por estos temas, ¿no? Por estas tramas.
Claro, estoy de acuerdo. A raíz de lo que acabas de decir, es un sistema, es un modelo productivo que España ha estado produciendo a través de pelotazos, de una burbuja inmobiliaria, y ese es el origen. Ese es el origen de la crisis, de la corrupción.
Sí, el problema es que si el que tiene que dar ejemplo no cumple, claro, el ciudadano de a pie dice, si el que tiene que dar ejemplo no lo hace, yo tampoco lo voy a hacer, ¿no? Entonces debemos de ser un poco más exigentes y no permitir este tipo de cosas y en programas como este, ¿no? Denunciar la corrupción abiertamente y todos juntos, provenga de donde provenga.
Sí, por supuesto, la corrupción, yo creo que hay que dejar claro que tiene dos vertientes. Por un lado, cuando se financia ilegalmente, aparte de que la primera vertiente es que el partido político compite dopado, se podría decir, o con unas condiciones de superioridad al resto de partidos en las campañas electorales. Y la otra vertiente es que las empresas que sobornan tienen también ventaja sobre las otras empresas, y como tiene dos vertientes, la corrupción también está perjudicando a ese libre mercado del que tanto fardan.
Sí, y mientras que esto ocurre, mientras que el Itumas, de uno nos acusamos a otro, lo que ha comentado Mamen, ¿no? De un caso de corrupción, busca el partido para sacarte el del otro, en fin. Mientras que estamos así, pues nada, la corrupción sigue saliendo, ¿no? Los casos siguen surgiendo y nada, y no pasa nada. Y mientras el ciudadano indignado y la democracia por los suelos, porque esto, como decía antes, al final lo que merma es la calidad democrática y la legitimidad de nuestros políticos, ¿no? La gente deja de creer en el sistema y esto puede tener consecuencias muy graves a la larga.
Yo quiero hablar de eso, de lo que la corrupción, las consecuencias que la corrupción trae a la sociedad, porque no se dan cuenta que cuando en la tele aparece una noticia que significa que un cargo público ha robado dinero público de la gente se desmorona, porque es lo que comentaba, hay familias que no saben cómo van a pasar un mes, y viendo como otros que tienen un sueldo que ya les gustaría a ellos en sueños tener, y encima de todo quieren más. O sea, yo creo que... No sé, nunca me he visto la situación de no llegar a fin de mes, pero me pongo en su piel y pienso que incluso te tiene que desmoronar más. O sea, tú luchas día a día por llegar a fin de mes y te encuentras cosas así. Yo creo que es que ya se te quitan hasta las ganas. Y la ciudadanía está muy desmotivada, muy desmoronada, no cree en nada. Y se está produciendo una división social muy grande. y una de enfrentamiento hablando de política muy gordo. Y yo creo que eso deberían de tenerlo en cuenta.
Sí, totalmente de acuerdo. La gente del pueblo ve que los políticos están llevando un tren de vida totalmente diferente al de la mayoría de la población, por así decirlo, al 99% de la población, y esto puede crear una desafección a la política que nos va a perjudicar. Momento de que no tomamos nosotros la política y nos toman la política, pues va a servir la política para gobernar para esas grandes empresas porque la hacen ellos. Mientras nosotros no tomemos la política, vamos a seguir así.
Sí, que necesitamos resetear ya el sistema y darle un nuevo sentido y un nuevo enfoque. Esto no se puede aguantar ni un minuto más. Yo creo que Mamen lo ha explicado bastante bien. El que está en su casa, que no llega a fin de mes, pues ve un caso de corrupción así en la tele y normal que se indigne. Y es que no es para menos, es que es absolutamente indignante e increíble lo que está pasando.
Y si eso le suma la crisis y le suma lo que se ve día a día, las cosas que ve, que yo voy por la calle y yo veo cosas que me desmoronan. Y a eso se lo suma a tu día a día, yo creo que es que ya es inviable. No sé, yo no sé qué tiene que pasar como para que los políticos o la gente se conciencie. Que sepa que no es por ejemplo, un cargo público no es bastante con lo que cobra. ¿Qué más necesita? Pues si tienes dietas, tienes viajes, tienes todo, o sea, no entiendo.
Sí, bien, siguiendo lo que estabais diciendo, por ejemplo, lo que se refería a Mamen o la democracia por los suelos, como decía Alejandro, quiero preguntaros, ¿qué consecuencias creéis que puede tener la corrupción en la política española a largo plazo?
Hombre, para la imagen de España, eso es, vamos a quedar, bueno, de hecho ya estamos quedando, ¿no? Ya hay numerosos artículos de la prensa internacional que nos ponen a la España como la España en blanco y negro, la España de pandereta, donde estamos llegando, ¿no? Pero en general, pues para la calidad democrática, como decía, el sistema se empieza a cuestionar, el sistema democrático. Esto puede repercutir en general, ¿no? En la legitimidad de los políticos, que la gente deje de creer en el sistema, deje de votar, se deteriore en general el sistema democrático. Ya sabemos cuando la democracia va hacia abajo, lo que puede ir hacia arriba, desgraciadamente, ¿no? Y en general, pues contra todas las instituciones, y que además, como comentaba antes, que el ciudadano diga, si el que tiene que dar ejemplo mira lo que hace, yo por qué tengo que cumplir, ¿no? Entonces creo que esas son las consecuencias. Luego, por otro lado, por decir una consecuencia positiva, aunque parezca un poco raro eso, pues sí que puede ser que ahora que están floreciendo, que el ciudadano sea más consciente, denuncie lo que vea y sea menos tolerante ante estos casos de corrupción. Eso puede ser lo positivo, pero en general las negativas son desgraciadamente muchísimo mayores.
Es que es eso, es que nos hemos centrado en casos grandísimos, pero no nos damos cuenta que eso empieza desde el momento en que un profesor no presta atención, o sea, no va a clase, o por ejemplo en una universidad se toman las clases de una manera y nosotros mismos no denunciamos eso. Desde ahí ya se empieza, desde las cosas pequeñas, desde los funcionarios que se aprovechan de lo que tienen en su trabajo. Porque es verdad, son cosas evidentes. Entonces, si empezamos a buscar poco a poco, nos daremos cuenta que las grandes cosas salen porque en verdad a la ciudadanía le afectan. Pero si empezáramos a ver desde abajo, nos daríamos cuenta de la verdadera esencia de la corrupción.
Yo creo que la corrupción, el problema que puede tener para España, pues que mientras haya corrupción van a seguir gobernando las grandes empresas. En este país, la oligarquía que ha gobernado se ha enriquecido no a base de su propio trabajo, se ha enriquecido gracias a un Estado que le ha servido y sigue igual. Después de la transición esto sigue igual. Entonces el problema es que las grandes empresas pues pueden seguir igual y se va a hacer política para ellos. Se hará otra reforma laboral que les beneficie si, como están recomendando, piden que la jubilación se aumente a los 70, pues se hará, porque si la corrupción sigue, se seguirá gobernando para estas élites.
Yo quería formular una pregunta y es que el otro día leyendo un artículo me di cuenta que Merkel usó en su campaña electoral a España como cabecilla de India, o sea, como conejillo de India, poniéndola peor que un cáncer. No sé qué beneficios puede obtener esa persona de esto.
Beneficios no, pero como decía antes, la imagen que
hundirnos.
Que estamos trasladando, bueno, tampoco nos están ayudando mucho desde Europa, pero la imagen como estamos quedando es por los suelos.
Mira, las próximas elecciones son europeas. Sería un buen escenario, ¿no?, para demostrar que a lo mejor el ciudadano español sí que castiga la corrupción. De todas formas, lo de Merkel también lo leí y me llamó bastante la atención porque ella también ha tenido casos de corrupción en su gobierno.
Nos critica un rescate a la banca de X millones cuando hace años, o sea, creo que fue hace 10 años, la banca alemana tuvo una crisis gordísima y tuvieron que darle un rescate a lo mejor el doble incluso más que a España. Pero es que eso, como no conviene que salga, pues...
Sí que la diferencia entre a lo mejor España y Alemania es la palabra dimisión. Sí.
Y dudo yo que las elecciones europeas se vaya a castigar a un partido concreto. En general se va a castigar al sistema, si de por sí las elecciones europeas son unas elecciones donde la abstención es altísima, pues ahora con la indignación que hay, con la situación de crisis y con la cantidad de casos de corrupción, todavía va a ser más duro, ¿no?
Sí, si a eso le suma la nueva derogación de leyes que han impuesto a España, pues también yo creo que los ciudadanos españoles debemos de castigarlos como se merecen.
Sí, para entrar un poco en debate, ¿creéis que la corrupción es más habitual en algún tipo de ideología, por lo que hemos podido observar en España?
Yo creo que no, que por desgracia está en todos los partidos, porque como decía antes, yo creo que esto es cuestión de personas. Y tanto a unos como a otros nos indigna ver en los partidos políticos la corrupción. El problema que tenemos aquí es que tendemos siempre al y tú más, ¿no? Tú has robado más, tú tienes este caso, yo te echo en cara el otro. Y mientras que pasa esto, pues los casos siguen floreciendo, la gente sigue indignándose y los problemas siguen estando sobre la mesa. Esto es una cosa extendida y no hay que, yo creo que no atiende a ideología, porque la corrupción no va ligada a ideología.
Ya, por ejemplo, cuando hablamos de corrupción política, muchas veces vemos que sí que existen a lo mejor pruebas evidentes, ¿no?, de que se han dado ese tipo de corrupción, pero prescribe o saben jugar al juego con los jueces, utilizan laberintos judiciales. ¿Vosotros pensáis que está a la altura de este problema la justicia española?
Yo pienso que para nada. No sé, pienso que es que la justicia en sí española, ya no solo hablando de temas de corrupción, hablando de cualquier tema, yo creo que para nada acertada. Y si encima de todo a una persona que es un presunto imputado está en la calle porque tiene dinero para poder pagar para salir, y en cambio una persona que a lo mejor ha robado 200 euros en un Mercadona porque necesitaba comer, lo tiene 5 años de cárcel, pues no sé, lo veo muy poco lógico.
Yo creo que ese problema es de falta de democracia y de división de poderes. Hay una falta de división de poderes. Mira, la ley de partidos dice que su control corresponde exclusivamente al Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas está compuesto por exdiputados del Partido Popular, del Partido Socialista, está el concuñado de Rodrigo Rato y el hermano mayor de José María Aznar. Entonces, es un problema de división de poderes.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo. La justicia no está a la altura, pero en absoluto. Vamos, lo has comentado bien, ¿no, Juanmi? O sea, los casos al final acaban prescribiendo, se alargan en el tiempo, 10, 15 años, los procesos se extienden, a la ciudadanía se le olvida, la fianza, lo que has comentado, Mame, en definitiva, no se está actuando judicialmente como se debería. Y luego también lo que ha comentado Antolín, ¿no? El tema del Tribunal de Cuentas, ya no solo el Tribunal de Cuentas, en general, todos los tribunales. Aquí necesitamos un tribunal independiente que no sea electo por los propios partidos políticos, ¿no? Pues los miembros no sean electos por ellos. Un Tribunal de Cuentas independiente absolutamente del poder político, que de verdad sea capaz de controlar estos casos de corrupción, ¿no? Y de...
Es que yo creo que este problema que tenemos con la justicia está demostrando que en España las personas significa que tanto tienes, tanto vales y tanto puedes. Y creo que eso es una desventaja.
Sí, ya ahora hablando ya a nivel nacional, así a nivel interno, ¿creéis que el ciudadano de a pie castiga la corrupción que se da?
Tampoco. tampoco la castiga. No, es verdad que lo hemos visto en numerosas comunidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, con la cantidad de casos de corrupción, y el Partido Popular ha seguido ganando las elecciones, al igual que en Andalucía, con la cantidad de dinero de la trama de los ERE, pues el Partido Socialista ha seguido ganando las elecciones. Entonces, yo creo que no hay un castigo contundente, porque se presume mucho de la inocencia de los diputados, de los imputados, perdón, y además ya se encargan los partidos también de echarle las culpas de sus casos de corrupción al otro partido político. Es decir, creándole al ciudadano, es decir, mirar, este caso de corrupción es porque el otro partido me lo ha sacado, porque tal, porque la culpa lo tiene ellos. Al fin y al cabo, no actuamos como se debería. Si actuáramos castigando a nuestros cargos, seguramente se lo pensarían dos veces antes de actuar como actúan.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahora, con el tema de la crisis, quizá un poco más. El tema de cuando la gente ve que te están quitando la educación, la sanidad, los transportes públicos van a peor, pues la gente toma conciencia un poco, pero aún así no se ha castigado lo suficiente.
Sí, ya Para acabar, por ejemplo, ahora que está saliendo lo del que España ha salido de la recesión, que el PIB crece al 0,1%, el otro día estaba en la web del Banco Mundial y el Banco Mundial salía que ha identificado a la corrupción como uno de los obstáculos más importantes para el desarrollo social y económico, dado que debilita el Estado de Derecho y las bases institucionales de las que depende el crecimiento. Leyendo esto y observando la situación económica del país, os pregunto, ¿es consciente el ciudadano del problema de la corrupción?
Consciente, en parte yo creo que sí. Y además, como lo ha comentado Mamen antes, ¿no? La familia que está en su casa viendo el telediario por la noche, que su conversación en esos momentos es saber cómo ajustamos las cuentas para llegar a fin de mes, cómo pagamos al niño, cómo pagamos el transporte, cómo pagamos, en fin, todos los gastos familiares. Ver cómo los políticos, ¿no? Algunos políticos o algunos representantes están supuestamente llevándose nuestro dinero o en tramas de corrupción, sea de la índole que sea, pues sí que indigna y sí que hace al ciudadano tomar conciencia. No obstante, el inmovilismo característico de nuestra sociedad hace que estos casos duren y duren y continúen y sigan floreciendo. Necesitamos mucha más movilización, ¿no? Y condenar esto abiertamente como aquí. Es decir, no tolerancia cero ante la corrupción, siempre respetando la presunción de inocencia y evidentemente que te pueden imputar por cualquier cosa absurda, pero bueno, un poco de tolerancia la justa.
Yo también creo que la sociedad tampoco se fía de lo que le dicen. A lo mejor, respetando el principio de presunción de inocencia, yo creo que a la gente cuando le cuentan una historia, yo creo que es que ya ni se la cree. Yo creo que ya se da cuenta de la grandísima dictadura mediática que tenemos, que no nos dejan, o sea, todo lo que nos dicen es mentira, que no sabes que te puedes creer de un lado, no sabes que te puedes creer de otro, y al final, pues mira, o haces tus propias conclusiones con lo que tienes, o simplemente pasas. Y yo creo que mucha gente de la sociedad hace eso, porque es que ¿de qué te fías? ¿De qué? ¿De lo que te dice uno que ha aprovechado el momento de debilidad para atacar al otro y el otro con eso contraataca? Pues es que el pez que se muerde la cola.
¿Y qué planteáis que podemos hacer ante esto? ¿Es suficiente el voto de castigo o del votante o creéis que se le puede exigir algo más a las instituciones?
Hombre, el voto de castigo es primordial, pero claro, aquí resulta un poco paradójico que sean los partidos políticos los que se tengan que autorregular este tema con leyes como la de transparencia, que después hablaremos, ¿no? Entonces, es un poco difícil esta cuestión, pero yo creo que se debe de regular por ley, y claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Es costoso que los partidos hagan esto, pero los partidos políticos se deben de abrir a la ciudadanía de una vez por todas, y como hemos comentado antes del Tribunal de Cuentas, se debe de crear un tribunal de cuentas independiente de todo poder político que sea capaz de castigar estos asuntos, además del resto de poder judicial, ¿no? Pero claro, cambiar las leyes cuando quien las tienen que cambiar están precisamente protegiendo a sus imputados, incluso a sus condenados, pues resulta un poco difícil. Pero bueno, no nos quedemos únicamente en la resignación y actuemos, movilicémonos y todos aquellos que estamos o que militan o que han militado en partidos que metan caña, que esto se puede cambiar.
Bien, vamos a pasar a una breve pausa publicitaria.
Sigue los sabios consejos del refranero español.
Más suela y menos cazuela.
De golosos y dragones están llenos los panteones.
Come poco y cena temprano si quieres llegar anciano.
Son consejos del refranero español y del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Mientras camino mis calles.
¿Por qué decimos los espectadores si los hay hombres y los hay mujeres? Mejor decir, el público.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
¿Sabías qué?
Puedes actualizar tu fotografía del acceso identificado a través del Centro de Atención al Usuario en el blog cau.umh.es.
¿Te
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Comparte vehículo para venir a la universidad con otros compañeros. Ahorrarás dinero y contaminarás menos. Puedes buscar compañero de viaje en la bolsa de coches compartidos de la Oficina Ambiental.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Bien, ya estamos de vuelta. Y siguiendo la línea que había planteado antes con lo de transparencia, Alejandro, quería preguntaros si pensáis que la solución a la corrupción podría venir por ahí, por una buena ley de transparencia.
Sí que viene por ahí, pero una ley de transparencia real y no un parche al tema este, ¿no? No puede ser que España, en un país tan grande como nosotros, no tenga una ley de transparencia fuerte que se equipare a la de numerosos países democráticos. Es decir, nosotros necesitamos abrir las administraciones de verdad y tener acceso a la información, ¿no? Un paso gran importante sería reconocer el derecho a la información como un derecho fundamental para que todo ciudadano pueda acceder a todo tipo de información, excepto aquella que sea confidencial o por motivos de seguridad no se pueda. Pero yo no sé qué miedo hay en abrir las instituciones. ¿Qué pasa? ¿Qué esconden aquellos que no quieren abrir las instituciones? ¿Por qué no hacemos una ley de transparencia que mejorará nuestra democracia, mejorará la legitimidad de nuestra democracia y, en definitiva, las relaciones de los ciudadanos?
Somos uno de los pocos países europeos que no tienen ahora mismo ley de transparencia y creo que en la época que estamos y lo avanzados que estamos deberíamos tener una ley de transparencia para que no intenten volver a engañarnos, para mejorar el sistema que tenemos y para ver todos los movimientos que nuestro gobierno hace. Estaría bien plantear una ley muy similar a la que ahora mismo tiene Reino Unido.
Sí, yo creo que el tema va por ahí. Los problemas los hemos dicho claros. Hay una división de poderes casi inexistente en este país y hay una falta de calidad en la democracia. Vemos como en Europa, en casi todos los países con una amplia cultura democrática, tienen ya sus leyes de transparencia. Aquí el año pasado se hizo un proyecto con algunos errores importantes, pero claro que debería haber una ley de transparencia, es esencial para la democracia.
Y además que muchos ciudadanos no entienden el porqué no de esta ley de transparencia, pero por ejemplo, siguiendo así un ejemplo de algo que está ahora mismo en boca. Es decir, en Madrid toma la decisión de privatizar los hospitales, ¿no? O se toma la decisión del euro por receta porque dicen que tienen información, tienen documentación de que les sale más barato, de que les sale más rentable. Pues bien, si dejaran al ciudadano acceder a ese tipo de información, quizás se pueda entender o se pueda creer. De ese modo, tú puedes pensar que hay otro tipo de intereses o que es una decisión ideológica. Entonces, con una ley de transparencia es que mejoraría muchísimo más la comunicación político-ciudadano.
Sí, para apuntar lo que ha dicho Alejandro, hay mucho miedo a abrir los partidos políticos. Y yo creo que hay mucho miedo porque las cúpulas de los partidos políticos están engrasadas de corrupción y tienen miedo de que se descubra, de que la gente lo vea.
Que yo creo que las cúpulas ya es hora de que salgan a la luz. Yo creo que ya es hora de que se vaya todo eso que no es que trae pesimismo y malas vibraciones. Yo creo que no debe seguir.
¿Planteáis como solución entonces la apertura de los partidos políticos?
Por ejemplo.
Sí, por supuesto que sí. Uno de los pasos es la apertura de los partidos políticos. Eso es indispensable, amor. Eso ahora mismo es algo necesario y urgente, además.
Sí, de hecho en la Constitución española pone que los partidos políticos deben estar regulados internamente de una forma democrática y abrirlo sería una solución, claro.
Sí, y además ya no solo los partidos políticos, sino someter a la ley de transparencia todas las instituciones del Estado y lo que comentaba antes de reconocer el derecho a la información como un derecho fundamental ciudadano, abrir, y si es que lo que comentaba, qué miedo tenemos, ¿no? ¿Por qué no se da el paso? ¿Qué no ocultarán cuando está pasando esto?
Mucho miedo creo que hay, ¿eh? Porque yo creo que si empiezan a aplicar la ley de transparencia a todas las instituciones del Estado y ya sean públicas o, por ejemplo, partidos políticos, iglesia, todo, yo creo que se tiraría de un edificio para abajo porque
habrían sustos.
Sería bastante impresionante. Entonces no sé hasta qué punto lo veo tan bien. Lo veo ahí un poco que puede causar una revolución increíble.
Y el problema es que ahora la ley que se plantea no es suficiente, es un parche y ya sabemos la dificultad que hay en este país para modificar las leyes. Entonces, ahora que nos ponemos a hacer una ley, vamos a hacerla bien. Claro, el problema, volvemos a lo mismo, ¿no? Es que es un poco de paradoja que sean los propios partidos políticos quienes tengan que hacer una ley de transparencia que regula su actividad o que regula las instituciones donde gobierna. Entonces, lógicamente, no va a haber mucha mano dura, no esperemos mucho.
Y, por ejemplo, ¿qué tipo de ley plantearías? Me refiero, ¿qué introduciríais en esa ley en cuanto a apertura? Así en líneas generales. Por ejemplo, Mamen sí que ha hablado de la iglesia, de partidos.
Ya no hablo de lo que sea tampoco más partidario o menos. Yo puedo hablar de un partido político, un sindicato, la iglesia como un organismo más. Todo yo creo que debería de empezar a sacar todo aquello que quiere... que no le va bien y que nada que hace meter mierda dentro. Entonces, intentar...
Sí, yo creo que sobre la mesa se han puesto varios temas, ¿no? De, por ejemplo, el abrir los partidos políticos, una independencia del órgano judicial que regule a los mismos, ¿no? Y que regule a las instituciones, un tribunal de cuentas que de verdad tenga funciones y que no sea un parche de tribunal que es nombrado por sus miembros por los propios partidos políticos, lo que he comentado de reconocer el derecho a la información como un derecho fundamental ciudadano para que todo el mundo pueda tener acceso como un derecho propio, abrir las instituciones, ¿no? Y luego, pues, a fin de cuentas, que el ciudadano sea consciente de esto, ¿no? Que sea el ciudadano el que exija a sus instituciones poder observar, poder ver la documentación.
Pero, ¿y de qué manera exige? ¿Cómo?
El ciudadano, no, es que claro, esto no te lo puede regular nada, esto es la movilización de la ciudadanía, que la ciudadanía sea consciente, que su cultura sea consciente, y esto no es una cosa de hoy para mañana. Naturalmente, sí que si estamos... ahora mismo en un inmovilismo, pues nos va a ser costoso que el ciudadano sea capaz de reivindicar y de exigir esto.
Quería plantear una paradoja, por ejemplo, ahora que está en las publicaciones, lo de que nos están espiando la NSA y todas estas cosas. Digo, si pueden saber lo que está haciendo un ciudadano, un individuo de a pie en Estados Unidos, lo que está haciendo una persona que vive en un pueblo de 300 habitantes, digo... ¿Tan difícil es que ellos sepan que se está invirtiendo o se está gastando el dinero del ente público?
Yo creo que la clave es en la financiación. Habéis hablado de las listas electorales y de la ley de transparencia y tenéis toda la razón, pero también es importante lo que acabas de decir, la financiación. En el momento de que la financiación a estos organismos, por ejemplo a los partidos políticos, es privada, yo creo que se pone, no sé qué pensáis, que se pone el boletín oficial del Estado a sus servicios. Al de las grandes empresas y no al de la mayoría de la población.
Sí, por eso la ley de transparencia lo que debe de regular es esto, ¿no? De dejar claro qué tipo de información deben demostrar y qué tipo de rendición de cuentas deben de hacer. Para eso está la ley de transparencia, porque esto ahora mismo está obsoleto. Y precisamente, bueno, lo que hemos estado hablando todo el programa, ¿no? Los casos de corrupción, en gran parte porque desconocemos las contratas, desconocemos todo tipo de información, las subvenciones, las ayudas, y no sabemos qué chanchullos llegan a haber, ¿no? Entre yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí.
Vale, yo quería... decir que yo incluiría en el artículo de la ley, o sea, en la ley de transparencia, un artículo que fuera que la financiación de los partidos fuera libre, pero siempre y cuando cumplan la legalidad de todas las cuentas, legalizarlas, que si entra una donación de X, que esté reflejada. Pero porque es que, o sea, no, si les negamos a los partidos que acojan dinero cuando ellos ven eso como una posibilidad de ganar votos, yo creo que van a seguir haciéndolo en contra. Lo pienso como si mantenemos eso, es que la financiación tenga un tope, yo creo que es restrictivo.
No debe de haber miedo, yo también soy partidario de eso. No sé qué miedo hay, que este ocultismo, ¿no? Y este secretismo. Yo creo que es que nos iría muchísimo mejor y sería un sistema muchísimo más perfecto y más ideal que el ocultismo en el que estamos ahora inmersos, ¿no? Que los partidos políticos reciban lo que reciban, de donde provenga, que lo declaren, que la gente tenga acceso y que pueda crear su propio juicio de opinión, que pueda valorar según lo que vea, ¿no? Lo que ha recibido cada partido o cómo ha actuado cada institución. Es que no sé qué miedo tenemos.
Correcto, incluso le daríamos al partido como una oportunidad de que se afiance, de que demuestre que, vale, ya que le permitimos que todo el dinero que puedan recibir, porque unos recibirán más y otros menos, como siempre, pero que lo puedan recibir y lo reflejen y ya, que puedan seguir utilizando el dinero por lo que quieran, pero que los ciudadanos tengan el conocimiento.
Sí, yo quería lanzar una pregunta un poco, pero ¿introduciríais a la Casa Real en la ley de transparencia?
Sí, por supuesto que sí. Si estamos hablando de que todas las instituciones, ¿por qué tiene que quedar una al margen de una ley de transparencia?
Sí, hablamos de la Iglesia, la Casa Real y todo, pero no sé.
Volvemos a lo mismo, si la Casa Real quiere ganar en legitimidad y un poco en credibilidad, que ahora mismo no es su mejor momento precisamente, pues que se acojan a la ley de transparencia, ¿no? Que demuestren, que hagan públicas sus cuentas y qué hacen con el dinero que reciben de todos nosotros.
Considero que los españoles nos portamos bastante bien con ellos, con la parte que les aportamos para que puedan vivir, porque ellos viven de nosotros y yo lo veo muy bien, o sea, yo soy partidaria, nunca les quitaría el sustento a la Casa Real, pero... eso es que no es bastante con lo que tienen que pedir más.
Y ya basta de privilegios medievales para una ley de transparencia que planteamos de un siglo XXI, ¿no? Yo creo que todo el mundo debe pasar por esta ley y no hay la que sobre la mesa, sino que debemos de presionar entre todos para que esta ley sea un poco más exigente con todas las instituciones y con su contenido.
Y que todos se comprometan a ello, porque que si no, no vamos a salir nunca.
Sí, por supuesto, la Casa Real es una institución más. El debate de monarquía o república es otro, pero está claro que en cualquier país una jefatura del Estado debe de abrirse y debe de saber su financiación, por supuesto.
Hombre, yo pienso que es la persona más importante de un país, siempre es el objetivo como la cumbre del punto de mira. Entonces, que mínimo que dé un poco de ejemplo, que demuestre que, igual que sale diciendo que está muy preocupado porque cuando había un atentado, cuando tal, que yo pienso que si mostrara un poco de humildad y se sometieran a ello... Yo creo que la ciudadanía incluso es que lo apoyaría.
Es que se ha desvirtuado el sentido democrático de la democracia y estamos llegando a unos puntos, fijaros en dónde está el debate ahora mismo. O sea, el debate está en por qué hay tanto este secretismo, este ocultismo, ¿no? Los casos de corrupción, en fin, esto se ha desvirtuado, esto se ha ido de la línea de su sentido originario, del sentido de representante representado, de poder súbdito. Esto ha llegado a un punto que ahora mismo está para estallar y desgraciadamente o empezamos desde abajo a cambiar esto un poco y a presionar porque vaya mejor, o no sabemos dónde podemos llegar y las consecuencias que esto puede tener a la larga para nuestro país y para nuestra imagen en el exterior.
Está claro que los ciudadanos no se sienten representados.
Sí, por ejemplo, esto era algo que quería introducir, pero antes ya se me han adelantado. Detrás de la corrupción política, hablando de ley de transparencia, detrás de la corrupción política siempre hay un interés empresarial, siempre hay un interés privado. Es decir, yo te doy esto, pero tú me tienes que dar por detrás tal cosa. ¿Creéis que dentro de esta ley de transparencia podría haber algún tipo de artículo o de, no sé, que se fomentara una legislación para que existiera realmente la transparencia de que se note la legalidad en un concurso, en una oposición, cuando se accede a un concurso público?
Hombre, por supuesto que sí. Volvemos a lo mismo, ¿no? El problema de la corrupción es que detrás hay empresarios que se dejan corromper, ¿no? Que son copartícipes de este robo al erario público o del tipo que sea, ¿no? Entonces, por supuesto que se debe regular el tema de las contratas. Igual que se introdujo el perfil del contratante, pues que se regule el tema de a quién contratamos, de con quién gestionamos, qué empresas ofrecen nuestros servicios y que los contratos se pongan sobre la mesa. Es lo mismo, ¿no? La información que está en los despachos la tiene que conocer el ciudadano, excepto aquello que por motivos de seguridad, evidentemente, no se pueda enseñar, ¿no? Pero todo lo demás debería de estar sobre la mesa. El ciudadano tendría que tener criterio suficiente para observar y para ver qué hacen con su dinero los gestores públicos que han elegido ellos.
Es que yo creo también que los gobernantes deberían de darse cuenta que en el momento en el que le dan ciertas ventajas a ciertas empresas, es como que la cuerda les estira, no les dejan que gobiernen como quieren. Todo lo que hacen tiene que ser en favor de ellos. Si tú a un partido lo financias y le das una financiación de X millones de euros o de X miles de euros, que no vas a hacer una ley si él te lo pide que le favorezca. O sea, que yo pienso que cualquiera y más, como estamos de desfasados, más ahora.
Verdad, y de hecho es lo que pasa, ¿eh? De hecho nos sorprende, pero es que es lo que ha estado pasando.
Se hacen leyes en ventaja a quien tiene dinero.
Claro, ventajas a quien tiene dinero. En el momento de que una empresa, un partido político recibe un soborno de una empresa, pues esa empresa recibe concesiones administrativas y volvemos a lo de siempre. No es libre mercado, parece mentira que yo lo defienda, pero... No hay libertad de empresa, unas empresas tienen ventajas sobre otras y no se está defendiendo al pequeño empresario que intenta montar una empresa ni que pueda competir con el resto de empresas mucho más grandes porque se les está ayudando.
Sí, ya para finalizar el debate, por ejemplo, antes se ha hablado sobre el papel de los medios de comunicación en destapar casos. Yo creo que los medios de comunicación tienen un papel muy importante en cuanto a la transparencia. Puede ser para bueno o para malo. ¿Qué pensáis vosotros del papel este que pueden jugar los medios de comunicación en cuanto a la transparencia?
Hombre, es un poco difícil el tema este por lo siguiente, ¿no? Porque también sabemos de sobra que los medios están afines a determinadas ideologías, incluso directamente a partidos políticos. Entonces, ellos también deberían de tener pues una regulación propia o colaborar, ¿no? Ya no regulación, porque el derecho hay veces que no llega a determinados puntos donde rige la moral, ¿no? La ética. Pero ellos mismos deberían de ser conscientes de que si queremos contribuir, de que si queremos ayudar a que florezcan los casos de corrupción, que se critiquen todos, ¿no? Y el poder que tienen los medios es determinante.
Sí, totalmente. Hay que tener en cuenta que los medios de comunicación son empresas privadas. Y como empresas privadas tienen sus intereses que defienden. Entonces no se van a preocupar por la democracia o por más calidad de la democracia, van a responder a sus intereses.
Y ese es el problema, ¿no? Que los medios de comunicación, bueno, pues son fundamentales por lo que, ¿no? Por todo lo que destapan, lo que conocemos, pero bueno, yo creo que Mami, por ejemplo, ha comentado al principio de su intervención que a veces esa información pues es interesada, no es objetiva, ¿no? Y esto pues al final lleva al ciudadano a una confusión, pero en fin, son importantísimos porque ahora mismo el poder que tienen y la capacidad es fundamental.
Bueno, llegamos al fin del debate y simplemente para finalizar me gustaría pedirle a mis colaboradores en el que le pediría que no fuera más de un minuto y medio, una conclusión de lo que hemos podido extraer hoy.
Pues mira, yo lo que creo es que necesitamos resetear esto, necesitamos un cambio profundo, un cambio en la cultura ciudadana, un cambio en la cultura de sentido de Estado, en la cultura política. Es decir, los ciudadanos debemos de ser conscientes de que todos debemos contribuir. Esto al mismo tiempo debe de ocurrir con la política, ¿no? Pero también tenemos que endurecer el marco legislativo, tenemos que ser menos tolerantes con los casos de corrupción. La ciudadanía debe ser más exigente con sus políticos y menos tolerar menos, ¿no?, los casos de corrupción que conocemos. Pero en general necesitamos conciencia, conciencia y conciencia, y que nos concienciemos todos de que el Estado lo formamos todos y que no podemos permitir ninguna de las acciones, desgraciadamente, que vemos en la política. Denunciémoslo siempre.
Yo creo que va por ahí la cosa. El problema es el sistema y la gente ve que la cúpula que dirige este país no lleva un tren de vida como ellos. Vemos que hay gente que tiene cuentas en Suiza o puede tenerla, lo que he dicho antes, que después de dejar la política ficha por un cargo de administración de una multinacional, y vemos que hay gente que está parada, no se puede pagar la universidad, le echan de sus casas y hay que ir por ahí. Esa desafección en la política nos está perjudicando y esto va más.
Yo creo que la esencia de mi pensamiento es lo que he dicho al principio, pero ahora como conclusión quiero decir que yo siempre he pensado que la unión hace la fuerza. Y que somos jóvenes para luchar por lo que queremos. Porque yo quiero que mis hijos vivan en un mundo humilde y en un mundo de respeto y optimismo. Que puedan salir a la calle preparados para enfrentarse a un futuro laboral en igualdad de oportunidades. Y en una sociedad fuerte, unida y patriota. Para ello tenemos que levantar a los acomodados, a los que están ahí por estar y para robar. Hacer un libre mercado de verdad y fomentar el interés general en el poder. Y del interés privado o particular ya estamos bien. Muchas gracias.
Sí, ¿queréis hacer alguna...? ¿Algún matiz, introducir algún matiz más?
Pues nada, que no tengamos que venir a comentar estos temas más, que hay problemas sobre la mesa que son más importantes que estos, pero desgraciadamente estos ocupan toda el día a día de la prensa, de los telediarios y de los problemas ciudadanos, y que sea un 30%, ¿no? Has comentado antes, de la preocupación política, ya la corrupción política
supera el 40% en estos momentos.
Supera el 40%, eso es algo increíble. Eso tenemos que hacernoslo mirar. Y acción, y que todos actuemos.
Sí, no, por ejemplo, lo que me refería, yo no debería, pero voy a introducir mi conclusión, y la conclusión es que el ciudadano de a pie no es consciente de lo que significa la corrupción. Los medios de comunicación están jugando un papel ideológico. Por ejemplo, si podemos fijar, como dice Mamen, la corrupción de la que habla siempre suele ser del lado opuesto, y por ejemplo, si te vas a un periódico del lado contrario, lo que defiende está como matiza más en la presunción de inocencia de su línea ideológica que en la del contrario, sin querer quitarle la importancia que tiene el medio de comunicación normalmente en desatar los casos de corrupción, como podría ser en los años 90. Todos sabemos los problemas que hubo, por ejemplo, con el Partido Socialista en su financiación. A lo mejor si no hubiera sido por los medios de comunicación no hubiéramos sabido lo que realmente estaba sucediendo, pero así como puede ser en otros partidos políticos. No quiero centrarme así en ninguno. Y ya...
Yo pienso que eso es como la banca. Que si funcionara como la función, o sea, si cumplieran la función que de verdad tienen, yo creo que todo iría bien. Pero es que como no, pues así estamos.
Sí, pero bueno, también es cierto que los medios de comunicación han contribuido a la desafección política, porque el tema de difamar por difamar, de aunque no sea una verdad, un titular te puede hacer muchísimo daño. Y en este país se ha respetado muy poco la presunción de inocencia de muchos políticos que después se ha demostrado que son inocentes. E incluso les cuesta después pedir disculpas, o no te lo ponen con la grandeza que es su titular, sino que te lo ponen en una página... en pequeño, porque como decía antes, te pueden imputar por cualquier tontería, ¿no? Por cualquier hecho. Pues yo te denuncio, si te imputan para investigarte, pues por eso tenemos que ser más tolerantes, ¿no? Tampoco, tolerancia cero sí, pero respetar la presunción de inocencia, porque no todos son roban o están inmersos en casos de corrupción.
Hay un dicho que decía que la corrupción suele ser el reflejo de la sociedad en... La corrupción de un gobierno suele ser el reflejo de la sociedad en la que vive. Yo creo en el ser humano, aunque suene un poco poético, yo creo en el ser humano y no quiero pensar que esto es real. Ya para bien, hasta aquí el programa de hoy, el programa de Derribando Muros. No queda más tiempo que para dar las gracias a nuestros compañeros que han asistido voluntariamente a colaborar. Por su parte, Antolín Sánchez.
Muchas gracias.
A Mamen Ballester.
Muchas gracias.
A Lourdes Vicente.
Muchas gracias.
Y a Alejandro Espí.
Muchas gracias.
A todos gracias por tratar de analizar los diferentes casos como futuros politólogos y dar cabida a un espacio de debate. Además, dar las gracias y saludar a Borja Cabrera desde nuestros controles técnicos. Y les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook en la página Derribando Muros y en Twitter en @demurosumh. Me despido de todos diciéndoles una cita de Groucho Marx que decía algo así: no permitiré injusticias ni juego sucio, pero si se pilla a alguien practicando la corrupción sin que yo reciba una comisión, lo pondremos contra la pared y daremos la orden de disparar. Muchas gracias. Les espero el 14 de noviembre en el mismo sitio y a la misma hora. Me despido, Juan Miguel Martínez, de todos vosotros.
El sol baña mi cara, un día más agradecido, mientras desayuno con la prensa en mi sofá hundido. Me queda Sony Rollins, su sonido, el móvil con 100 contactos en la agenda y solo 4 amigos. Y mientras salgo ya sé que el día solo es otra mueca, un numerito en el mes. El reflejo vil del ascensor que viejo me ve cuando un niño viene y habla de usted. Pasa el tiempo, salgo a mi barrio, ciudadanos del centro, unidos como colores de Benetton, dos contentos. Tierra del sur, más quisieras, nos importa más reírnos que inflar la cartera. Paseo por las calles en tirantas, crema pa' mis tatus, el sol pega hasta las tantas. La casa del libro es que me encanta, compas del snack y pastelitos del Starbucks. Quiero a todos mis vicios por igual, pues ninguno sale caro y tampoco me sientan mal. Píllalo, no necesito inspiración de artista, salgo a pasear y la letra ya está lista. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Después del mediodía llega la tarde, inevitable como Robert Walser, dejo que ladren. Camino luego existo entre devotos de Cristo y pijines listos, más drogadictos que los Sex Pistols. Veo sobre todo tentación, pero no es culpa de nadie, es supervivencia. La exhibición para llegar al corazón de ella, pero eso es inexplicable, esa es nuestra ciencia. De pronto un ruido te saca del sueño, perros de presa grande cuando imitan a sus dueños. Ver ciclistas ofendidos no es difícil, coches y motos invadiendo el carril bici. Veladores todo el año, cerveza fuera, grupos de guiris celebrando, no se lo esperan. Crónicas de nada y de nadie, ya me vuelvo a casa, aquí termina mi paseo. Solo, solo.
solo andando por esta ciudad. Estoy solo, me he quedado solo, pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella, aunque no entienda por qué. Lejos de todo, ya no quiero volver.